Caracol, saludamos a la directora del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho aquí en Colombia, María del Pilar Noriega. María del Pilar, pues muy buenos días, bienvenida aquí a Caracol Radio, Planeta Caracol es su casa. Cuéntenos, ¿cómo se siente, cómo está?
Bueno, buenos días y mil gracias por la invitación. Pues yo creo que muy contentos. El coloquium que va a tener el instituto celebra sus 25 años de existencia en Colombia y son 25 años dedicados a la investigación, al desarrollo y la innovación para las industrias, no solo de Colombia, sino de 13 países en las Américas. También prestamos servicios especializados de laboratorio. Antes de que existiera el instituto, estos servicios se prestaban era en Europa y en Estados Unidos. Y ahora contamos con laboratorios acreditados ISO 9001, también certificados ONAC 17025, al servicio de todas las empresas, pero también para la propia investigación del instituto, que es una investigación que es completamente desarrollada para que los productos y metodologías lleguen al mercado. O sea, estamos en la investigación aplicada y parte de eso lo muestra el número de patentes que tiene el instituto, registros de propiedad intelectual, publicaciones, software desarrollado para las empresas y demás, ¿no?
Bueno, amplia temática para hablar, María del Pilar de Santa Marta, ¿no? Samaria.
Sí, soy Samaria. Por el lado de mi padre, pues la familia es toda de Santa Marta y alrededores. Por el lado de mi mamá, la familia vino, la familia del abuelo, por Río Negro, Antioquia. Estudié en Medellín, ingeniería química, en la Pontificia Bolivariana, y ya luego hice mis maestrías en Alemania, en Dresden y Stuttgart. Sí. Y mi doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin-Madison.
Y bueno, ¿cómo llegaste a esta área, el tema del manejo del plástico, el manejo del caucho en Colombia? Porque, bueno, el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho tiene 25 años, ¿no?
Correcto, y yo tengo 27 con el instituto. He estado desde la...
O sea, desde la gestación.
Desde la gestación, cuando el edificio aún no estaba listo. Pues me ubicaron porque estudiaba en Alemania química de polímeros. Ajá. Y en la búsqueda del recurso humano para el instituto me encontraron a través de las bases de datos de Alemania, de estudiantes en Alemania, y ese fue mi vínculo con la organización. En la organización en la que he podido hacer una carrera, no solo la maestría que estaba haciendo cuando me vinculé al instituto, sino pude hacer una maestría posterior en Stuttgart, en procesos poliméricos, mi doctorado en Estados Unidos, y una trayectoria de formación bonita, porque en el instituto se es anfibio, se trabaja tanto en la academia como en la industria, y creo que eso es una combinación muy bonita, ¿no?
Y sobre todo el conocimiento, ¿no? Y la investigación, que es base para el desarrollo, porque es un desarrollo que debe ser sostenible sin duda, que tiene réditos económicos, por supuesto, pero también tiene importantes réditos ambientales, que es un tema que nos toca aquí en Caracol Radio y en Planeta Caracol. Pues María del Pilar, una realidad que ustedes anotan claramente, y según el Ministerio de Ambiente, es que nuestro país genera 12 millones de toneladas de basuras. De estas solo estamos reciclando el 17%, que realmente, bueno, no es lo que se espera. Sin embargo, si uno mira muy detalladamente, el país consume aproximadamente 1.3 millones de toneladas de plástico.
Correcto.
De este 1.3 millones de toneladas, según cifras de Acoplásticos, solo reciclamos o reciclamos el 30 o 35%. Es la realidad del reciclaje, de la reutilización del plástico, del caucho en Colombia. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cuál es tu diagnóstico?
Bueno, sí, esa es la realidad del día de hoy, y sobre todo que se reciclan en mayor proporción cierto tipo de polímeros, como por ejemplo el poliéster que está en las bebidas gaseosas,
¿hablamos de la botella?
En vestuario, sí, en muchas aplicaciones. ¿Qué vemos en Colombia? El reciclaje aquí en Colombia empezó temprano porque era una alternativa social. Había redes de reciclaje como Recuperar en Medellín o Coperenca o tantas otras. Y lo que faltaba para que el porcentaje de reciclados aumentara era que el sector privado se vinculara con grandes inversiones. Eso ocurrió. más o menos hace unos 10 años. Así que hoy día tenemos grandes instalaciones de reciclaje, donde una línea de reciclaje vale aproximadamente 25 millones de dólares. Y ahí tenemos compañías como Apropet, del Grupo San Miguel aquí en Bogotá, Enca de Colombia, Socia en Medellín, pero también tenemos el Grupo Manuelita en Cali, el Grupo Team en Cali, Iberplast y tantas otras. O sea que hoy día hablamos de un reciclaje profesional en Colombia, que es lo que nos da ese 30-35% dependiendo del tipo de polímero. Es más o menos el estándar de muchas ciudades europeas. Hay unas ciudades europeas que se salen de la media, es el caso suizo, en donde eso se llega casi al 50%. En Latinoamérica nos supera a México, que está con un porcentaje reciclado del 50% en poliéster. Pero Colombia no está mal, está más o menos como Brasil y como tantos otros países. No quiere decir que no haya que mejorar. Sí, hay que mejorar. Ojalá para un reto para los próximos 4-5 años sea llegar al 50% igual que México. Pero eso requiere el consumo, el concurso de todos. Requiere que haya incentivos en el sector privado que permitan esas inversiones y que las empresas puedan deducir de sus rentas líquidas ese tipo de inversiones. También un incentivo al ciudadano común, que el ciudadano común pueda llevar su botella al Carulla, al Éxito, a cualquier supermercado y reciba un dinero de regreso por haber reciclado, como ocurre en Europa, y también el sector público. Yo pienso que si el sector público, privado y la ciudadanía se vinculan con este tema de reciclar y reutilizar, con seguridad lograremos porcentajes mayores. Hay muchos otros países que están en un reciclaje del 20% o menos, en el caso de Estados Unidos. O sea que realmente Colombia, en Latinoamérica, México lo supera. Estamos muy parecidos a Brasil, muchos otros están muy por debajo. Comparado con el norte de Europa, el norte de Europa está en 30-35 y el resto generan energía a partir de los desechos plásticos. Entonces ese es un reto para nosotros, que todo no sea reciclaje, sino también introducir polímeros biodegradables para aplicaciones agrícolas o para la salud y generar energía a partir de desperdicios, que es una gran oportunidad.
¿Por qué México llegó al 50%?
Hubo un concurso de todos, o sea, el gobierno incentivó, el sector privado también, tienen un gran mercado también, hay que pensar en eso, que nosotros somos 50 millones de habitantes, allá estamos en 150 millones de habitantes y al lado hay un vecino grande como los Estados Unidos con 250 millones de habitantes, materiales de Estados Unidos se reciclan en México y eso dio como esos grandes números de material para poder generar más instalaciones de plástico con este reciclaje profesional, ¿no?
¿Y aquí en Colombia la legislación es la adecuada o tenemos que construir más herramientas desde el Congreso de la República para algo sumamente importante que notabas, María del Pilar, y es lograr establecer incentivos que motiven a la industria, a la gran industria, pero también al colombiano de a pie, que le genere un algo al colombiano de a pie, ir a reciclar botellas, plásticos, cauchos?
Sí, yo creo que sí. Cuando se habla de incentivos tienen que ser muy plurales. O sea que el incentivo no solo beneficia a un sector, sino a todos. O sea, desde materias primas, transformación y usuario final haya beneficio cuando se es privado, pero cuando se es público también y cuando se es ciudadano. Porque para que el ciudadano tenga una, digamos, algo a cambio de hacer su separación en casa o de consumir su canasta de botellas gaseosas y luego llevarlas a su supermercado y recibe su dinero de vuelta, ¿no? En Europa es así, cada persona lleva sus botellas, las cuales son granuladas en línea en el supermercado y por el otro lado en el automático le sale por cada botellita sus 50 centavos cada una. Y eso está en muchos países, no hay que, digamos, inventar la rueda, el mecanismo está muy establecido.
Claro, es que es sumamente importante, inclusive, pues no tiene que ver directamente con los plásticos, pero en Nueva York observaba unos depósitos, unos cajeros, llamémoslo, me parecía un cajero automático donde llega uno con las latas y la cantidad de latas, entraba cantidad de latas y luego te devolvía una cantidad de monedas.
Así
y la
es.
Gente, chévere, ¿no? Sale para el metro, qué sé yo, pero se crea ese incentivo y de forma natural, pues la conciencia de que estás haciendo algo bien.
Total. Pienso que siempre que hablemos de incentivos tienen que ser para toda la sociedad y no favorecer un solo sector, porque eso es lo que crea luego la inconformidad, cuando un sector es favorecido y los demás no.
Okay, la industria colombiana está retomando este tipo de plásticos, de cauchos que son recuperados, que son reciclados. ¿En qué nivel estamos? ¿Qué se puede hacer allí?
Sí, bueno, en plásticos en Colombia, bueno, tenemos aproximadamente unas 2000 empresas. De ahí estamos hablando de que para sectores como empaques, envases y embalajes, más o menos un 50% del consumo aparente de plásticos del país está en este sector. ¿Qué es lo que vemos? Las grandes cabeceras tienen soluciones, ¿no? O sea, un Bogotá, un Medellín, Cali, Eje Cafetero, Santanderes, hay soluciones. Pero este país es de 1.2 millones de kilómetros cuadrados. O sea que si pasamos la cordillera oriental, ya no hay nada. Entonces, sí toca hacer el ejercicio de esto que ha sido exitoso en las grandes cabeceras, cómo pasamos eso al Meta, al Casanare, al Putumayo, a Guainía, al Cauca, a Nariño y así sucesivamente. Este es un país muy grande, ¿no?
Guajira, la costa Caribe también.
Total.
Sí. Sobre todo que cuando no se recupera, no se da un tratamiento adecuado a estos desechos de plástico, de caucho, pues caen al mar, ¿no? En algunos casos caen al río, llegan a los rellenos sanitarios que llamamos acá en Colombia y pues allí se pierde y se genera un impacto ambiental. Van en armonía con este tema, ¿no? Con esta vocación de ser amigables con el medio ambiente.
Total, sí. Yo pienso que la gran mayoría de las empresas de plástico lo está haciendo. Incluso si viéramos comparativamente los esfuerzos que ellos hacen, porque la gran mayoría de las grandes compañías del país tiene su propia recicladora en su propia empresa. ¿Por qué? Porque cuando el material plástico no ha tocado el posconsumo, sino que es un desecho dentro de la propia compañía, el mejor uso que puede hacer la compañía es volverlo a ingresar, claro, a su propia línea de producción. Eso se hace de manera normal y tenemos grandes instalaciones en todas las empresas para ese reciclaje que llamaríamos postindustrial. Sin embargo, yo pienso que en Colombia hay que tener en cuenta de algo, que cualquier material hecho por el hombre requiere un cierre de ciclo de vida. O sea, esto no es solo el plástico, esto también es el papel, el cartón, el aluminio, el vidrio y amén de metales pesados, ¿cierto? Tenemos ahora un tema delicado de presencia de metales pesados en nuestros ríos, en las aguas subterráneas, todo esto cae a los océanos. Entonces yo pienso que el esfuerzo ambiental es un esfuerzo en todos aquellos materiales que fueron creados por el hombre. Entonces, ahí hablamos de más o menos una veintena de materiales creados por nosotros que deben ser adecuadamente, digamos, manipulados y darle un cierre final digno a todos ellos, de tal manera de que hablemos de verdadera sostenibilidad y es que las generaciones futuras encuentren nuestras selvas, ríos, mares en la misma condición en que la hemos encontrado nosotros, ¿no?
Correcto.
Ese es el concepto, ¿no?
Hablaba con jóvenes diseñadores de universidades, porque me fascina, aquí en Caracol Radio destacamos, potenciamos eso, y es el conocimiento y también la inquietud que hay en las nuevas generaciones, ¿no? Y en este caso de los jóvenes diseñadores, ellos plantean una serie de productos polímeros biodegradables algunos, o que después del uso primero es silla y luego se convierte en base o elemento para construir, qué sé yo, un ladrillo
total,
que luego va a servir para una industria. Esa mentalidad ya está cambiando en Colombia. ¿Tú crees que estamos caminando en la dirección correcta, digámoslo, también vinculando a los jóvenes en esta materia?
Yo creo que sí. Hay unas empresas nuevas que producen, por ejemplo, verdaderas maderas plásticas, ¿no? Y hay muchas compañías como Woodpecker, como Mother Plast y tantas otras, en donde la aplicación del polímero reciclado conjunto con fuentes naturales está dando productos que superan la naturaleza, de tal manera que una madera plástica 50% un polipropileno reutilizado con 50% por ejemplo o desecho de cascarilla de arroz o de bagazo de caña o de café o de palma nos da una madera que supera mucho la natural. ¿Por qué? Porque resiste la humedad,
correcto,
la lluvia, evita la formación de mohos o de hongos y bacterias, evita el ataque de las termitas,
sí,
entonces insectos en general. Así que vemos, por ejemplo, en el sur del continente, hacia Chile y Argentina, muchísima aplicación de madera plástica. Por fortuna ya llegó mucho también a Colombia.
Qué bien.
Se usa mucho en los decks, uh-huh, de madera en fincas y en casas, ¿no? Estamos viendo mucho esa aplicación, que es una aplicación profesional, ¿no? De un material reciclado con componentes de la biodiversidad renovables, desechos, digamos, de hacer ríos, de todo esto, que eso involucrado a una proporción 50-50 nos da un material espectacular.
Correcto. Y todo ello enlazado y apuntando a enfrentar fenómenos como la tala, ¿no? Y el comercio ilegal de maderas aquí en Colombia, que es una cosa increíble y sobre la que se requiere mayor acción. Tenemos conocimiento de lo que hace la policía ambiental en departamentos como Chocó y Antioquia.
Total.
Pero no es suficiente, porque hay que cambiar la mentalidad. Si se puede disponer de un material como el que acabas de mencionar, María del Pilar, frente a lo que es un árbol que te va a dar vida, agua, protección, en fin, obviamente apostémosle por el que va a minimizar el impacto en el medio ambiente. Estamos hablando con María del Pilar Noriega. María del Pilar es la directora del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque la próxima semana en la ciudad de Medellín, pues, se va a llevar a cabo este encuentro importantísimo del 14 al 16 de marzo, el cuarto coloquium de el Instituto de Capacitación e Investigación de Plástico y del Caucho en Colombia, tema sobre el cual estaremos hablando en instantes. Vienen las noticias y luego seguimos con más aquí en Planeta Caracol.
Estás en Planeta Caracol.
Violeta, ¿ya sabes lo nuevo de la cooperativa John F. Kennedy?
Auxilios por calamidad, educación, y mejor contame vos, Carlos.
Imagínate que los seguros de los préstamos ahora también son gratis, gratis. Además, compran la cartera de otras entidades.
¡Qué regalazo! Esa John F. es única.
JFK, Cooperativa Financiera, Vigilado Superfinanciera. Aplican condiciones.
Hola, les habla el doctor Cristancho, director de la Clínica de Terapia Neuromedular de Colombia. No permita que manos inexpertas manipulen su columna vertebral.
A continuación, el testimonio del doctor Jorge Eduardo Hessin Turbay.
Durante el secuestro cruel y tortuoso, me diagnosticaron 4 hernias discales cuando me encontré al doctor Pedro Cristancho, profesional del más alto nivel. Me siento bastante bien, el dolor ha desaparecido en las piernas, en la cintura.
Recuerde que los tratamientos del doctor Cristancho son sin medicamentos ni cirugías. Atención Pasto, 10, 11 y 12 de marzo, Hotel Casa Madrigal, Bogotá, Clínica de Terapia Neuromedular, 15, 16 y 17 de marzo, Villavicencio, 26, 27 y 28 de marzo, Hotel María Gloria. Se preparan, abril, Costa Atlántica. Más información, 320-856-5115 o en drcristancho.co.
Estados Alterados celebra 30 años de carrera y lo celebra este 16 de marzo con Depeche Mode en Colombia. Elvis, el cantante de Estados Alterados, estará con nosotros este sábado en Mi Banda Sonora.
Yo llegué el primer día a este bar New York, y la pinta mía era muy como años 50, copete alto, gafas de pasta, y decidieron que yo me parecía a Elvis Costello. Y el apodo pegó mucho, me han puesto
Elvis Sierra, le ponen a
sí, con mucha frecuencia.
Conozca a Jenny de la Torre, la mujer Cafam 2018, y la música desde Ecuador con Carlos Grijalva.
Cuando te fuiste
a vivir, que son 2 días, la radio en otro tono. Caracol Radio.
Este domingo, gran jornada electoral en Colombia. Desde las 6 de la mañana, recorrido por el país con Luis Enrique Rodríguez y los periodistas del servicio informativo. A partir de las 12 del día, ¿cómo va la jornada de votaciones? Con Diana Calderón y los analistas Juanita León de La Silla Vacía y Juan Lozano de Red Más Noticias. Y desde las 3:30 de la tarde, Darío Arismendi y su equipo de 6 a.m. con los resultados de la jornada. Sigue por Caracol Radio, el más completo cubrimiento informativo de la elección de un nuevo Congreso y de las consultas de la derecha y la izquierda. Caracol Radio, adelante en elecciones.
Este año, todos tienen el ojo puesto sobre Rusia. Sintonízate con La Historia del Mundo y los especiales sobre el país anfitrión del Mundial de Fútbol de 2018.
Los cosacos que andan para arriba y para abajo y los cazadores de pieles, se nos va a formar ese mundo forajido libre parecido al oeste, sí, de la Siberia, que en este momento ya es parte del proyecto de Rusia. Esta reforma va a llegar a poner en peligro la estabilidad que ya habíamos logrado. Acuérdese el águila bicéfala, lo que va a ser el zar y el patriarca.
Historia del Mundo, con Diana Uribe. Domingos, 11 de la mañana. Caracol Radio. Caracol Radio, señal satélite.
Violeta, ¿ya sabes lo nuevo de la cooperativa John F. Kennedy?
Auxilios por calamidad, educación, y mejor contame vos, Carlos.
Imagínate que los seguros de los préstamos ahora también son gratis, gratis. Además, compran la cartera de otras entidades.
¡Qué regalazo! Esa John F. es única.
JFK, cooperativa financiera, vigilado superfinanciera, aplican condiciones.
Extendimos la semana loca de Almundo.com, una semana en la que podrás comprar el viaje que soñaste todo el año. Presenta Boletín Deportivo.
Con goles de Teófilo Gutiérrez y Luis Carlos Ruiz, Atlético Junior venció 2-1 a Deportivo Cali en cumplimiento de la séptima fecha de la Liga Águila del fútbol colombiano. Luis Carlos Ruiz, la figura del partido, se mostró satisfecho por el juego y el gol.
Siempre pendiente de definir, de marcar el gol. Por ahí yo me moví bastante para encontrar ese espacio. Gracias a Dios con Sebastián, que metió un pase impresionante. Controlo y definí. Era abrir los espacios, mover de lado a lado para así poder encontrar los espacios en el centro. Creo que fue lo que hicimos, lo hicimos muy bien, y por eso los goles.
¿Qué fue lo más complicado del día?
Solo queda un partido pendiente por disputarse de esta séptima jornada entre América de Cali y Alianza Petrolera. En la tabla de posiciones, Once Caldas es líder con 16 puntos, segundo Atlético Nacional también con 16 puntos, pero Once Caldas con mejor gol diferencia, tercero Patriotas con 13, cuarto Medellín con 12, quinto Junior con 12, sexto Huila con 11, séptimo Río Negro Águilas con 11 y octavo Deportivo Cali con 10. El defensa central colombiano Jerry Mina entró en último momento en la convocatoria del Barcelona de España para el partido que se disputará hoy a las 2:45 de la tarde frente a Málaga por la Liga Española. Sustituirá al argentino Lionel Messi, que es baja por motivos personales. La fecha número 30 de la Liga Premier de Inglaterra comenzará hoy a las 7:30 de la mañana con el clásico entre Manchester United y Liverpool. Luego a las 10 de la mañana se enfrentará el Everton con el Brighton, donde actúa el colombiano José Heriberto Izquierdo. Más adelante jugará Chelsea a las 12:30 del mediodía frente al Crystal Palace. En la tabla de posiciones, Manchester City es el líder con 78 puntos.
El dato. Los 113 años de fundación que el Chelsea de Inglaterra está cumpliendo hoy. El equipo de Londres ha ganado 31 títulos, entre los que destacan 6 Ligas de Inglaterra y una Liga de Campeones. El club que dirige Antonio Conte enfrentará hoy desde las 12:30 del mediodía al Crystal Palace por la fecha 30 de la Premier League.
Extendimos la semana loca de Almundo.com. Una semana en la que compras el viaje que soñaste todo el año. Vuelo, ida y regreso a Cartagena desde 164 mil pesos. Solo hasta el 11 de marzo. Encuéntralo en Almundo.com.
¡Almundo!
Condiciones en almundo.com.co. La agencia advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente de acuerdo con la ley. Registro Nacional de Turismo 39681.
Caracol Radio, más compañía.
Estás en Planeta Caracol.
Seguimos adelante en Caracol Radio, en Planeta Caracol, con una invitada muy especial, muy querida, María del Pilar Noriega, es la directora del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho, porque son temas que nos tocan. Es decir, yo aquí tengo un control, esto tiene plástico, esto tiene caucho, tengo el esfero, el teléfono celular que también tiene caucho, plástico, la mesa, el micrófono, todos los elementos, bueno, quienes usan gafas también, las maletas, tantos elementos, los zapatos, las correas, todo está ligado a un producto que es prácticamente que directamente natural al uso diario, a los diferentes elementos con los cuales desarrollamos nuestras actividades día tras día. Pero viene un evento, María del Pilar, una reunión que va a servir para capacitar, para reflexionar sobre cómo estamos y en qué vamos. Es la próxima semana, del 14 al 16 de marzo, en EAFIT, allí en la ciudad de Medellín. Es el cuarto coloquium. ¿Qué podemos esperar del evento? ¿Hacia dónde apunta?
Correcto. O sea, tenemos un evento que marca tendencia en el sector de plásticos, caucho y afines por los siguientes 5 años. Y la idea es tener un gran número de ponencias. Cada una dura aproximadamente media hora. Son 50 ponentes nacionales e internacionales. Es un espacio también de relacionamiento y de intercambio, en donde vamos a contar con más o menos 600 participantes de industria y de academia, no solo de Colombia, sino de las Américas. Y hemos becado 100 estudiantes brillantes de los últimos años de ingeniería.
Eso me gusta, que apoyen a los jóvenes.
Exacto, de ingeniería química, de ingeniería mecánica, de procesos, de materiales biomédicos. Son el futuro del sector y de los materiales. Y porque cada vez estamos en la convergencia. Convergencia significa que las soluciones a muchos problemas son combinaciones de materiales y combinaciones de procesos.
No se trata de acabar el plástico, no, seamos realistas, no, porque seamos consecuentes.
Sí, yo creo que si a alguna persona le toca alguna intervención quirúrgica,
sí,
se dará cuenta que todo el atuendo del médico y las enfermeras corresponde a material plástico, o sea, todo el vestuario es polipropileno, no tejido. Luego tiene sus bolsitas o de suero o de plasma, que son poliméricas. Y si la persona tiene un tema como que requiere un cemento óseo porque tuvo una fractura, eso es polimérico. Si requiere un reemplazo de rótula, es polimérico. O si hay temas como una válvula tricúspide en el corazón,
también
polimérico. Y lo que antes era muy vedado, los ojos, ¿no? Entonces hay un desprendimiento de retina, hay unos anillos de soporte, son poliméricos. El cristalino, cuando la persona tiene cataratas, es una gel polimérica. Y si tiene problemas de córnea, que antes era de cadáveres, pues ahora hay una película polimérica. Si tuvo un accidente, como hace poco, un conductor en Fórmula 1 que tuvo un reemplazo de parietal, el parietal artificial fue polimérico. Y de hecho que tenemos nuevo con polímeros, tenemos la manufactura aditiva, lo que llamamos la impresión 3D. Y eso nos cambió también muchísimos paradigmas, porque muchísimas componentes del cuerpo se pueden reemplazar por manufactura 3D o piezas especiales en automóviles o en sistemas de tecnologías de la información y la comunicación. Ya se pueden hacer a la medida, porque tenemos también ese nuevo recurso que es la manufactura aditiva. Así que el seminario, esta conferencia internacional, maneja temas de vanguardia. El primero, la sostenibilidad, que nos compete a todos y a todos los materiales. ¿Sí? El segundo tema es la industria 4.0. que todavía no hemos entendido como el beneficio de eso. Se llama también el Internet de las Cosas. En el caso nuestro, estamos en el desarrollo de empaques inteligentes o empaques activos que nos permiten una interacción entre el alimento, el medicamento o el perecedero y su empaque, de tal manera de que la vida útil de ese contenido lo podemos dejar a la medida en el punto que queramos. O si estamos empacando una fruta climatérica, por ejemplo aguacate, entonces no tener que esperar una semana a que madure, sino si lo quiero madurar inmediatamente en un recipiente, lo hacemos. O si lo quiero dejar verde, porque voy a llevar aguacates a los amigos que están en Singapur, entonces yo puedo dilatar su vida verde 15, 20 días y para que al llegar al otro lado en Singapur madure. Entonces también nos va a permitir muchas diversificaciones de productos y mercados que yo creo que Colombia lo necesita de manera urgente. La industria corresponde al 10% del PIB colombiano y debería ser más, porque los empleos de valor y de alta permanencia en el tiempo están legados a la industria. Entonces es muy importante hacerla crecer y diversificarla.
Ve uno cómo cada vez con el tiempo, por ejemplo, la industria automotriz apela a elementos de plástico, de caucho modificados, es decir, el bumper, el otro era bumper que llamábamos, ya no es una pieza de metal y una pieza que es fácilmente reemplazable inclusive y que genera un menor costo y si vamos un poco más allá, menos peso, y si tiene menos peso, menos combustible, menos desgaste. Es así, ¿no?
Sí, o sea, un automóvil promedio, ¿no? Ajá. Hablemos de un Toyota Corolla, un automóvil que tiene 1 millón de unidades en el mundo. Estamos hablando de que el 50% de un automóvil de esa gama en volumen es material plástico, porque ese peso bajo, esa densidad baja del plástico le da más autonomía de combustible en el caso de los motores a combustión. Pero si estamos hablando de automóviles eléctricos, le da más autonomía a las baterías. Entonces, para que volvamos a recargar el automóvil, recién a las 12 horas y no antes. Entonces, en un automóvil 50% de volumen es material plástico, aunque en peso sea 10 o 15% debido al bajo volumen. Entonces los automóviles desarrollan cada mes más velocidad y mucho confort interno. Y si vemos las piezas de seguridad del automóvil, son todas plásticas. Cuando decimos el auto tiene seis airbags, los airbags son plásticos y los cinturones de seguridad. Luego miramos todo el sistema de entretenimiento, el tablero de a bordo, de control, la climatización, la iluminación, cada vez mucho más, porque eso nos va a ayudar a que haya una mayor eficiencia en la automoción. Y lo otro que se está mirando en la automoción es el reciclaje. O sea, el bumper es plástico, sí, puede ser en polipropileno a veces, pero se deja reciclar perfectamente luego de que el automóvil cumplió su ciclo, 15 o 20 años, ¿no?
Y eso está muy bien. ¿Qué vamos a encontrar en el coloquio?
Bueno, vamos a encontrar también un tema que nos compete, que es la eficiencia energética. Los procesos poliméricos requieren consumo de energía para poder moldear el material plástico, ¿no? Hay que calentarlo, fundirlo, llevarlo a una forma y luego enfriarlo, independiente del proceso. Ese consumo de energía puede ser mucho menor, quizás la mitad de lo que hacemos hoy. Así que estamos muy en esta temática con software de apoyo que ha desarrollado el instituto para que el consumo energético sea cada vez menor. Eso nos ayuda también a huellas de carbono menores y a mayor eficiencia y productividad en las empresas. Entonces vamos a contar muchos casos de éxito en eficiencia energética. Vamos a hablar de los nuevos polímeros. Prácticamente cada día que estamos aquí sentados viene uno nuevo.
¿Tú eres experta en la materia? ¿Cuáles son esos nuevos polímeros? ¿Dónde los encontramos? ¿De qué color? ¿A qué saben?
Sí, bueno, está bueno el punto porque hay polímeros comestibles, ¿no?
Sí.
Exacto. No, tenemos muchos polímeros en la nueva gama. Son polímeros aprobados por la FDA o aprobados por nuestro INVIMA, que vienen para el sector de la salud, que vienen para reemplazo de componentes del cuerpo humano, reemplazo de piel, por ejemplo. Hace dos años fue el hito de una persona en Francia que por una quemadura de tercer grado tuvo reemplazo completo de su cara. Todo ese tipo de aplicaciones hay. También sangre polimérica, que nos permite que el soldado que cayó en la guerra, hasta que llegue 4 o 5 horas más tarde a una clínica, pueda llegar en una buena condición con este tipo de líquido que emula la sangre. Entonces, aplicaciones nuevas, muchas. Y en polímeros compostables tendríamos muchos a partir de la naturaleza, a partir de carbohidratos que no compitan con la cadena alimenticia, ¿no? O sea, todo aquello que tiene amilosa, amilopectina, tubérculos en general, que pueden ser de yuca brava o de papas no comestibles, de ahí pueden salir polímeros.
¡Qué bien!
De las azúcares, de las melazas.
Sí.
De hecho, Brasil es líder en esto, en donde de plantaciones de caña y azúcares se producen alcoholes y alcoholes se utilizan como combustibles o se utilizan para generación de polímeros nuevamente. Entonces yo creo que ese círculo de polímeros compostables es algo que hay que fortalecer en Colombia, incentivar.
Claro.
Porque obviamente van a ser un poco más costosos, un 50-60% más costosos que el polímero sintético, pero tiene esa bondad medioambiental. Al igual que lo que hablábamos ahorita con la radio y la televisión y los libros y el iPad y el Kindle, todo va a permanecer en el tiempo. Hay aplicaciones adecuadas para lo compostable, otras aplicaciones serán para lo sintético y el reciclaje será la solución. Y otras, como por ejemplo cuando hablamos de pesticidas y demás, un polímero cuando se contamine con esto, lo mejor sí sería incinerarlo y generar energía.
Claro, térmica.
Por ejemplo, térmica.
En Europa lo hacen mucho.
Común y corriente, o eléctrica, ¿no?
O eléctrica también.
Sí.
Que sería un recurso valioso, sin duda. Bueno, hay pequeños sectores, o sectores, no quiero calificar de grandes o pequeños, como el de las mascotas, que es una industria que ha crecido, y de qué manera, en la región, no solo en Colombia, donde se observa una variedad de juguetes, de elementos, desde la correa, en fin, para la comida, que están íntimamente ligadas con el tema del plástico. Por ejemplo, mi perro, Jim Morrison, que es un bulldog inglés, no le duraban los juguetes. En serio, un juguete, un hueso de plástico, le duraba media hora. Hasta que logramos encontrar el caucho, no voy a decir la marca, perdón, que ya no lo pudo destruir.
Claro.
Pero allí también hay una gran cantidad de utilización de este recurso. Y bueno, muchos, ya cuando veo yo este plástico, que ya lo hay que desecharlo, o este caucho, no sabemos qué hacer con eso. Son dos preguntas. Uno, en efecto, esa industria ha crecido, y otras, seguramente igual, va generando resultados económicos positivos. Pero a veces el colombiano de a pie, el consumidor, no sabe qué hacer con una serie de desechos plásticos y de caucho.
Bueno, yo creo que en las grandes ciudades podemos recurrir a la, digamos, a la cooperativa de recolectores y de reciclaje y consultar. Los plásticos están numerados por código de reciclaje, entonces el poliéster es el número uno.
¿Qué lo encontramos en qué?
En la parte de abajo de una botella de bebida soda o de agua mineral o de té, se va a ver un triangulito y dentro del triángulo dice uno. Y dice debajo PET, poliéster. Uh-huh. Entonces, toca separarlo, y normalmente el recolector así lo hace, y a ellos les compran este material en las grandes empresas que luego van a hacer reciclaje botella a botella o van a producir textiles a partir de ese tipo de materiales. Luego tenemos otros materiales que son el polietileno de alta densidad y de baja densidad. También vamos a ver el numerito. Alta densidad es el número 2. Entonces lo vemos donde, en la canasta de cervezas.
De gaseosas
o de gaseosas también.
Okay. Ese material, que es un material más sólido.
Es más rígido, sí.
Soporta golpes de todo.
Exacto. Eso tiene una vida útil determinada. Y al término de su vida útil, que ya se ve más frágil, puede ser perfectamente reciclado y habrá muchas empresas interesadas en usarlo. Colombia tiene algo avanzado, es que tenemos un directorio de reciclaje. Y ahí están un gran número de compañías, no estamos hablando de poquitas, de cientos de compañías que dicen qué polímero les interesa adquirir y en qué forma. Si lo pueden comprar granulado o pulverizado o compactado. Y eso tiene un valor, o sea, se lo comprarían a las personas o a las instituciones. Por ejemplo, para colegios y universidades será ideal contactar una cooperativa de estas para poder hacer como esa separación. El polipropileno también, o sea, los estirénicos. Hay un número que es el número 7, que es cuando un polímero o un plástico no está del 1 al 6.
Okay.
Cuando es el 7, 7 dice otros, debajo dice la sigla del material. Entonces, en el caso de un compostable, como el ácido poliláctico, la sigla sería PLA, aparecería 7 y debajo PLA. Cuando es este polímero, entonces hay unas instalaciones de compostaje. Por ahora no tenemos tantas. Tenemos en Medellín, en Bogotá, en las grandes ciudades. Esas instalaciones llevarían ese material a una temperatura y una humedad suficiente para que se descomponga en dióxido de carbono y agua. Esto ocurre más o menos a los 6 meses. Esa es la norma que tenemos prevista. 6 meses 60% de biodegradación a dióxido de carbono o agua. Hay otra norma más exigente europea que es 90% a dióxido de carbono y agua. Uh-huh. Pero yo creo que dependiendo de los mercados se utilizarán unos y otros. Yo creo que ahora que Colombia está creciendo tanto en agro y en agroindustria, los polímeros compostables van a ser una gran solución.
¿Y qué hago con los huesos de caucho viejo de Morrison?
Perfecto. Entonces, con el caucho. Sí, hay una pregunta muy importante. El caucho, a diferencia de los plásticos, es un material reticulado. Uh-huh. Quiere decir que cuando lo someto nuevamente a calor, él no vuelve a fundir.
¿No?
No. Okay. Los plásticos sí, si yo lo caliento, vuelve, fluye y lo puedo llevar a distintas y distintas formas.
Como fundir un metal, digamos.
Exactamente. Okay. Muy parecido al caucho, no, porque reticula, al igual que el caucho de las llantas y demás. Uh-huh. Ahí la alternativa que se ha desarrollado es la pulverización.
Okay.
Se pulveriza criogénicamente.
Frío.
Sí, en frío.
Perfecto.
Con nitrógeno.
Absolutamente frío y luego como cogerlo con martillo y queda...
Sí, bueno, hay unos pulverizadores, digamos ya...
Lo dije en términos de Pedro Picapiedra.
Pero esa es la idea, sí.
Sí, exacto.
Se pulveriza por discos o por martillos a un tamaño de partícula bajo.
Cuando vuelve la temperatura queda...
No, ahí lo que se está haciendo es que se coloca de relleno y lo estamos viendo en toda Colombia en las instalaciones de juegos de los niños. Por ejemplo, si está, digamos ahorita al Parque El Virrey y vemos los juegos de los niños. Y vemos el fondo, uh-huh, que lo vemos en color morado y en color verde, ese material que está ahí, eso que se, es un mate, ¿no? Uh-huh. Es de, ya tiene una dosis grandísima de caucho y tenemos compañías muy importantes en las principales ciudades haciendo esto.
Vale, excelente.
También lo podemos colocar en el asfalto, ese es un punto importante.
Sí. Y le da más adherencia o le da un nivel de adherencia interesante.
Hay un tema con la disipación de la energía, ajá, porque los cauchos son muy buenos absorbedores y liberadores de energía. Entonces, en carreteras, esto en Europa se hace hace casi 30 años, ya en Colombia está llegando, un cierto contenido de plásticos y de caucho.
De asfalto.
De asfalto, sí.
Excelente. Estamos con María del Pilar Noriega, es la directora del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho. La importancia es gigantesca de este tema, porque siempre hemos visto, por ejemplo, reportes de la ONU sobre la manera como plásticos llegan al océano, como plásticos quedan en los ríos y a su vez estos afectan ecosistemas, especies y todo. Y miremos que está en nuestras manos actuar y también la legislación debe avanzar un poquitito, dar estímulos al colombiano de a pie, a la industria para fomentar, activar el reciclaje que está en un nivel del 30-35% de todo el plástico que se consume, que es 1.2 millones de toneladas.
1.3 millones de toneladas métricas. Sí.
De allí la importancia de este tema, de allí a que lo tengamos acá como tema central hoy en Planeta Caracol, en Caracol Radio. María del Pilar, hacia futuro, ¿cómo podemos proyectar este sector para que se dinamice más, para que nos comprometamos a, hey, reciclemos? Mire que sí se puede, en efecto, y están dados los diferentes mecanismos y también los medios para lograr procesar estos plásticos, estos cauchos.
Bueno, yo creo que aquí vale un poco estos conceptos de triángulo, ¿no? Uh-huh. Cada uno debe poner de su parte,
sí.
Así que, bueno, el gobierno con sus incentivos a la industria será interesante.
Muy bueno.
Y que sean incentivos de largo plazo.
También a la población.
Que las reglas de juego no cambien tan permanentemente, sí, sino que sean...
O políticas de Estado.
Sí, uh-huh, realmente de largo plazo, eso es la clave. La otra parte para nosotros en Colombia es la educación.
Total.
La educación surge en casa. Y luego de la educación en casa, la educación primaria y la secundaria y la universitaria, que este eje ambiental esté en todas las gamas educativas, porque lo más importante es que haya conciencia, uh-huh, frente al tema de los materiales, no solo por el plástico, también por los metales,
uh-huh,
porque mire que estamos teniendo, debido a la minería,
claro,
que hay en Colombia, un gran número de metales pesados en los ríos, en las, sí, aguas también, subterráneas y al mar. Entonces, también estamos haciendo un manejo inadecuado de metales por detrás de unos propósitos mineros, uh-huh, y eso también habrá que darle soluciones. Y también cuando hablamos de papel y hablamos de cartón y hablamos de estibas de madera y demás, estamos también acabando una biodiversidad que no está siendo reemplazada de la manera que es. O sea, no, la sostenibilidad no está, puesto que la velocidad de tala es mayor que la velocidad de crecimiento.
Sí,
no lo hay, sí. Entonces también cada material que veamos en la naturaleza, hecho por el hombre o intervenido por el hombre, debe tener previsto desde su inicio hasta su cierre de ciclo de vida qué vamos a hacer con él. Entonces yo creo que esto es para todos un punto importante.
Exactamente, es la directora del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y el Caucho aquí en Colombia. Es Planeta Caracol, con historias, con personajes, todos los sábados aquí en Caracol Radio. Vienen las noticias, luego